En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues esta minoría preislámica, los yazidíes, ubicada sobre todo en el norte de Irak, la verdad es que ha sido duramente perseguida a lo largo de toda su historia. Y el último ataque ha sido un auténtico intento de exterminio. Fue el 5 de agosto de 2014 cuando el Daesh irrumpió en la ciudad de Sinjar y esto obligó a huir hacia las montañas a toda una comunidad yazidí mientras los terroristas les apuntaban con sus armas. Uno de estos yazidíes, de nombre Judea, fue alcanzado por los disparos. Aún tiene en su cuerpo 33 piezas de metralla que se le incrustaron durante aquella huida. Y a pesar de eso consiguió recorrer 5 kilómetros hasta llegar a las montañas, donde se escondió durante 3 semanas junto a algunos familiares. Alrededor de 30.000 familias yazidíes se ocultaron en ese lugar sin comida ni agua, con temperaturas que superaban los 50 grados. Muchos murieron y quedaron allí enterrados. A pesar de las malas condiciones del lugar, estaban aterrados ante la posibilidad de volver a sus hogares. Sin embargo, Judea consiguió acercarse y con unos prismáticos pudo contemplar la desolación que había sufrido su ciudad. Finalmente, los supervivientes bajaron de la montaña. El padre Samir Youssef, un sacerdote caldeo, descubrió, asombrado en la carretera de Amadilla, un pueblo del Kurdistán cerca de la frontera con Turquía, una fila interminable de personas que caminaban sin rumbo. Y entonces decidió distribuir a todos estos yazidíes en casas de familiares y de amigos. Judea fue uno de los que tuvieron la suerte de encontrarse con este sacerdote y desde entonces ha crecido entre ellos una gran amistad. Este yazidí, curtido en tantas duras experiencias, confiesa que nunca perdió su fe en Dios y reconoce que gracias a la ayuda de la Iglesia su comunidad ha podido proseguir su vida. El Estado Islámico intentó exterminar a esta comunidad yazidí de Irak, compuesta aproximadamente por 500.000 de personas. Lo que no conocemos demasiado aquí en Occidente es que esta minoría preislámica consiguió sobrevivir el verano de 2014 gracias a que la Iglesia acudió en su auxilio. Pues comenzamos con esta historia, el tiempo de información en el espejo, con el avance de las principales noticias que hoy estamos siguiendo y que luego les ampliamos. Y ya está con nosotros Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Pues en estos momentos el Papa vuela de regreso a Roma.
Tras concluir su viaje apostólico por Chile y Perú, el sexto de su pontificado por tierras americanas, está previsto que Francisco aterrice en Roma a las 2:15 hora española, tras prácticamente 13 horas de vuelo.
Valencia celebra la fiesta de San Vicente Mártir.
El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha celebrado una misa esta mañana en la catedral donde se venera el brazo izquierdo del santo. Además, se ha celebrado una procesión y esta tarde a las 8 se celebrará otra misa, en este caso en rito hispano-mozárabe, en la parroquia de Cristo Rey para honrar al patrón de la archidiócesis y también de la capital valenciana.
El santuario de Torre Ciudad recibió a cerca de 200.000 visitantes en 2017.
Lo que supone un incremento de casi un 2% respecto a 2016. Los meses de mayor afluencia fueron agosto, septiembre y abril, mientras que el 86% de los visitantes provenían de España y el 14% restante del extranjero, destacando los visitantes franceses y los de Estados Unidos.
Nuestra Señora de la Fuensanta, la patrona de Murcia, tendrá un nuevo manto.
La Corte de Honor de Nuestra Señora de la Fuensanta ha presentado el diseño de un nuevo manto para la Morenica, como se le conoce popularmente a esta virgen. La curiosidad es que todos los murcianos que lo deseen podrán participar en su bordado durante los meses de marzo y abril.
Y acaba de concluir, hemos sido testigos, la ceremonia de entrega de los premios Bravo.
El premio especial de este año ha sido para el director de Pueblo de Dios de la 2 de Televisión Española, Julián del Olmo, que además ha sido el encargado de dar el discurso de los ganadores.
Bueno, pues Julián del Olmo, que ya está aquí con nosotros y en un instante vamos a conversar con él a vuelta de página, después de esta pequeña pausa.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en COPE.
Algo interesante, miren, el Ministerio de Empleo...
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichter.
Esta semana, al abrir un periódico...
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Pero estas historias son las de...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nosotros aquí encantados con nuestros ponedores.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Los últimos datos del Ministerio de Agricultura...
Está pasando. Estás en COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿qué has hecho ya en el cole?
He tenido mates y gimnasia. ¡Ah! Y he ayudado a 600 niñas en la India.
Con Infancia Misionera, los pequeños hacen posible que miles de niños en el mundo conozcan a Jesús y puedan vivir mejor. Abre los horizontes a tu hijo. Enséñale otra forma de vivir. 28 de enero, Jornada de Infancia Misionera. ¿Te atreves a ser misionero? Infórmate y colabora en www.omp.es.
ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo con todos ustedes en el Tiempo del Espejo, que hoy emitimos desde la sede de la Conferencia Episcopal Española, con este aire de fiesta y con esta sinfonía, la novena de Beethoven, que también es protagonista de estos premios, porque el Premio Bravo de Música ha estado concedido a Íñigo Pírfano con un proyecto que consiste en que esta sinfonía maravillosa pueda ser escuchada por tantos que en muchos lugares del mundo no han tenido la oportunidad de gozarla y de que eso les ayude también a ser mejores. Hoy ha sido una fiesta para la comunicación aquí en la sede de la calle Añastro en Madrid, y nosotros hemos querido, en representación de todos los premiados, pues tener al premio Bravo especial de este año, que es Julián del Olmo. ¿Qué tal, Julián? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación a participar en el programa.
¿Has hecho una invocación a eso que decimos en los matrimonios, de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, para hablar de dos vocaciones que en ti han estado unidas y entrelazadas, la de sacerdote y la de periodista? Y yo te pregunto, ¿cómo ha ayudado el sacerdote a ejercer el periodismo y cómo ha ayudado el periodista a ejercer el sacerdocio a Julián del Olmo?
Sí, habría que decir lo del huevo y la gallina.
¿Qué, no fue, sé, antes?
¿Qué fue antes? Pues yo creo que en mi caso en concreto me ayudó más el sacerdocio, porque yo, antes de dedicarme al periodismo, fui cura rural, fui cura en un suburbio y estuve 15 años de ejercicio sacerdotal puro y duro. Con incursiones en los medios, pero poquito. Y entonces la experiencia, la vivencia personal de fe mía, la vivencia comunitaria, la vivencia de iglesia, me ha ayudado a la comunicación, me ha ayudado al periodismo. Entonces yo ya no sé distinguir cuándo soy periodista ni cuándo soy sacerdote.
Porque siempre eres las dos cosas.
Sí, cuando soy sacerdote soy periodista, y cuando soy periodista desde luego soy sacerdote. Y de hecho en televisión así me ven.
Pues eso,
televisión, así me ve la gente.
Eso ya es bastante, que se diga así. Has hablado del arte de comunicar, y no te voy a pedir que nos hagas una tesis, pero así en dos palabras, ¿en qué consiste ese arte de comunicar?
Sí, el arte de comunicar es distinto de porque todos somos comunicadores ahora, claro, con un móvil, con un WhatsApp. Entonces eso no es comunicación. El periodista de oficio tiene que ser un artista de la comunicación, tiene que saber el arte, que es credibilidad, responsabilidad, tiene verdad. Y si no nos distinguimos, porque entonces el periodista somos un vendedor de fantasías y a veces de posverdades. Entonces a mí me parece que al periodista se nos exige ese arte específico. Y al periodista cristiano, por supuesto, tenemos que comunicar. Pero ahora estaba en otra emisora y decía que efectivamente si uno no vive la experiencia de iglesia, la experiencia de comunidad, la experiencia de fe, la experiencia del evangelio, la alegría del evangelio que dice el Papa, difícilmente va a ser buen comunicador cristiano. Será un informador.
Eso no se puede impostar.
Es un informador que cuenta las cosas, como puede contar los goles de un partido y tal. El comunicador cristiano tiene algo más especial. Y yo creo que es la vivencia. Si no hay vivencia, difícilmente va a ser buen comunicador.
A veces cuando contemplamos el mundo de la comunicación hoy, alguna referencia ya has hecho tú, parece un poco, vamos a decirlo así coloquialmente, una jaula de grillos. Hablamos de fake news, las famosas noticias falsas a la orden del día, de posverdad. A veces es un clima muy hosco. Ha hablado Monseñor Ginés García Beltrán de una comunicación que a veces divide. Tú, que llevas más de 30 años participando de esta experiencia apasionante que es comunicar, ¿cómo ves este momento y cómo afrontar estas dificultades?
Bueno, yo veo que la primera obligación es que nosotros tenemos que hacer la cosa bien. Eso es como el cura en su parroquia, que haga lo que pueda, pero que la haga bien. Si no llega a toda la comunidad, que no llegue. Primero hacer las cosas bien. Y eso fortalece una comunidad, es creíble y va atrayendo gente. Pueblo de Dios, tenemos experiencia de que hemos abierto a la realidad del mundo, a la realidad de la iglesia en los distintos continentes, y la gente se ha ido enganchando, porque va viviendo una iglesia viva, va viendo otro tipo de comunidades, va viendo una iglesia comprometida con el mundo de la pobreza, con el mundo de la emigración, con el mundo del sufrimiento, está viendo una iglesia solidaria, y eso es contagioso. Yo creo que la iglesia, si algo tenemos, no es ideología, es vida. Eso es la noticia de Jesús, la alegría del Evangelio. Y si comunicamos bien, eso será contagioso. Porque ahora esto es un mercado. Y salir al mercado es muy fácil. Pero que se quede la gente con tu producto. Tiene que ser buen producto. Y tiene que estar bien presentado. Quizá nuestro reto es que tenemos muy buenos productos en la iglesia, pero no sabemos presentarlos bien. Y por eso cuando la gente sale al mercado, no nos lo compra. Yo creo que los periodistas cristianos tenemos un gran reto. Saber comunicar, pero saber comunicar con los medios de hoy.
Déjame que te haga una pregunta, aunque solo sea una, sobre este programa al que has dedicado, no voy a decir toda tu vida, porque has hecho otras muchas cosas y has participado en otras muchas revistas y publicaciones, pero es verdad que Pueblo de Dios, en este momento, la mayoría de los que nos están escuchando te identifica con el programa. Y además es un grandísimo programa sobre la vida de la Iglesia. ¿Cómo sientes tú toda esta experiencia, lo que has visto, lo que has sentido, lo que has entendido de esa iglesia en los cuatro puntos cardinales del mundo que has podido visitar?
Pues yo estoy viviendo Pueblo de Dios como una experiencia de apertura, partiendo de que nuestras iglesias, sobre todo en Europa y en España, tenemos la impresión que nos vamos empobreciendo. Las comunidades nos hemos hecho mayores, en las iglesias hay mucha gente mayor, y parece que nos vamos anquilosando un poco, y esto vamos como al fracaso. Pueblo de Dios, al abrir las puertas, ha aparecido una iglesia ecuménica y universal, y ha aparecido la vida. Hay vida más allá de España, más allá de Europa. Está la vida de la iglesia, está la vida de Jesús. Esto no está acabado. Y entonces nosotros estamos recogiendo esa experiencia vital. Yo pongo un ejemplo siempre, y es que Europa es como una residencia de mayores de lujo. Y el tercer mundo, África, por ejemplo, es como una guardería de pobres. Pero hay vida. Es que yo encontré comunidades con vida.
Hay que procurar que se encuentre.
Que se encuentre, comunidades con vida. Por eso es bueno ese intercambio, conocer que hay vida más allá de Europa. Conocer que hay vida más allá de nuestra comunidad parroquial, aunque sea muy importante. Que hay más vida y que no vamos al fracaso. Yo soy un hombre esperanzado, yo conozco el mundo y conozco las grandes catástrofes, las grandes guerras. Soy optimista, porque hay mucho por delante, y se está haciendo muchísimo. La iglesia da la impresión de que hacemos cuatro cositas, ¿no? Si hoy en África y en unos países quitáramos la acción de la iglesia, sería el caos.
Así es. Una última pregunta, Julián. Hemos estado juntos ahí participando en este momento que daba una imagen de la comunicación como una posibilidad verdadera de encuentro, incluso entre quienes son diferentes. Había personas no creyentes que han sido premiadas, había personas que a lo mejor no tienen un vínculo muy habitual con la iglesia, había personas de iglesia, como tú y como otros, y acumulados, digamos, por este reconocimiento de la belleza de comunicar la verdad del hombre, su deseo, su experiencia. ¿Qué nos dice esto en un momento en que a veces, como digo, la comunicación parece un pantano donde te embarras enseguida?
Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, la credibilidad, que seamos creíbles. Y segundo, la autenticidad, la vivencia. No imponemos nada, comunicamos, transmitimos. Y si transmitimos bondad, si transmitimos alegría, si transmitimos esperanza, si transmitimos posibilidades de convivencia y de entendimiento, eso es contagioso. Es que lo nuestro es contagioso. La fe es contagiosa, es como esta epidemia que tenemos ahora, que estamos todos contagiados. Una fe vivida es contagiosa.
Julián del Olmo, premio Bravo especial, compañero, colega, amigo de profesión y de pertenencia y de camino eclesial. Te felicitamos de todo corazón y gracias por haberlo compartido, también tu alegría en este día tan especial con todos los oyentes del Espejo.
Pues gracias a todos y gracias a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Y ahora es el momento de ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está con nosotros Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Como venimos contando, este mediodía se han entregado los premios Bravo.
Sí, que concede la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social. En la conferencia episcopal está Faustino Catalina. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nuestro compañero Pepe Domingo Castaño ha recibido el premio Bravo de Radio que concede la Comisión Episcopal, que preside el obispo electo de Getafe, Ginés García Beltrán, que ha aludido a las nuevas dificultades en el mundo de la comunicación, como la posverdad, los filtros burbuja en Internet o la proliferación de noticias al servicio de ideologías.
Es imprescindible superar el discurso del enfrentamiento en nuestros medios, el de la confrontación, la tensión o el odio que estira y visibiliza los extremos y acaba por romper la sociedad. El periodismo no puede contribuir al quebranto de la sociedad, sino a la cohesión de sus miembros, al conocimiento de las razones de los demás y de las propias para facilitar la comprensión de que todos buscamos lo mejor.
Nuestro invitado de hoy, Julián del Olmo, ha recibido el premio Bravo Especial. Antonio Pampliega, el de prensa, Sergio Martín, el de televisión, Íñigo Pírfano, el de música, la película Converso, el de cine, Aleteia, de nuevas tecnologías, la campaña Con los abuelos somos más familia, el de publicidad, y las diócesis de Cartagena y Santander, el premio al trabajo diocesano por los años de jubilares de Caravaca de la Cruz y Año Santo Lebaniego.
Gracias, Faustino. Y Valencia conmemora hoy a su patrón, San Vicente Mártir.
Y con este motivo, en la ciudad del Turia se celebran hoy misas solemnes, procesiones y bautizo de niños. COPE en Valencia, Santiago Pacheco.
En Valencia estamos hoy de celebraciones. San Vicente Mártir, que es patrón de la capital valenciana, pero también de toda la archidiócesis. Murió sin renunciar a su fe tras ser torturado en el 304 durante la persecución ordenada por el emperador romano Diocleciano. Las celebraciones se reparten a lo largo de toda la jornada, pero el acto central ha sido la misa solemne en la catedral, presidida por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares, que ayer mismo regresaba de acompañar al Papa en su viaje a Perú. En la homilía, don Antonio instaba a los valencianos a aprender de los mártires y no recluir la fe al ámbito privado.
San Vicente, todos los mártires son testigos de la fe. La fe no es para la vida privada simplemente. La fe tiene repercusión en toda la existencia humana, en todos los ámbitos de la vida humana. Abarca todo.
De hecho, después de la comunión, la imagen de San Vicente Mártir ha sido trasladada en procesión por las calles del centro de la ciudad y por tercer año consecutivo sin representación del gobierno municipal, ya que tanto Compromís como PSOE y Podemos consideraron al arrancar la legislatura que este tipo de eventos forman parte exclusiva del ámbito privado. Para la tarde hay también previstas otras misas solemnes, más procesiones y bautizos de niños, ya que es costumbre en Valencia aprovechar esta solemnidad para celebrar este sacramento.
Bueno, pues hasta aquí el tiempo de información en esta edición del Espejo, que hoy terminamos recordando las palabras del Papa Francisco durante la misa multitudinaria que celebró ayer en Lima, cuando recordó la figura de Santo Toribio de Mogrovejo, el santo leonés, infatigable misionero, que fue arzobispo de Lima a finales del siglo XVI. Santo Toribio quiso siempre llegar a la otra orilla, dijo el Papa con esta bella imagen. No solo la otra orilla geográfica, que se pateó el Perú entero, sino la orilla de la cultura y la de la caridad. Francisco ha proclamado, con palabras de Benedicto XVI, que la grandeza de la humanidad, de una sociedad, está determinada esencialmente por la forma en que afronta el sufrimiento, por cómo es capaz de llegar a esas otras orillas, rebelándose contra la globalización de la indiferencia, contra el pecado de la corrupción, contra todo aquello que lastra el camino del ser humano. Es en la vida cotidiana, en nuestras ciudades, en medio de los caminos polvorientos de la historia que nos toca vivir, donde a menudo el Señor nos sale al encuentro y nos invita a fijar la mirada de los que están en los márgenes de ese camino, aquellos que en muchas ocasiones nos muestran de forma nítida las nuevas urgencias y los rostros del verdadero futuro.